Hola a todos y todas, bienvenidos al podcast de Enfoque de Derecho, una mirada en una maestría. El día de hoy contamos con la presencia de Gloria Zubizarreta. Ella estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú y posteriormente llevó una maestría de Derecho en la Universidad de Cambridge. Bienvenida, Gloria.
Muchas gracias, Jacqueline, y muchas gracias también por la invitación al equipo de la Comisión de Enfoque.
Bueno, comencemos. ¿Cuál fue el motivo por el cual elegiste a la Universidad de Cambridge?
A ver, yo tuve toda una debacle interna sobre si escoger irme de maestría a Estados Unidos o al Reino Unido, Europa. La verdad es que yo al final me decanté por Europa porque me gustaba la idea de vivir allá. Bueno, por la parte social, por los viajes. Y en verdad, en Inglaterra, por la calidad de sus universidades. Las universidades inglesas, junto con otras universidades europeas, pelean constantemente en los rankings mundiales con las universidades principales de Estados Unidos. Entonces, yo sentía que, digamos, mi preferencia por vivir en cierto lugar no iba a mediar la excelencia académica que podía recibir de la universidad. Y en el caso de Cambridge, es una universidad que está constantemente entre los top 5 mundiales, específicamente la Facultad de Derecho. Me gusta y me gustaba en ese momento cuando hice la evaluación la historia que tiene la universidad. Me gusta la multiculturalidad de los estudiantes. Y me gusta en particular también que la universidad se preocupa mucho no solo por brindar excelencia académica en sus programas, sino también de dar un sistema de apoyo muy fuerte a los alumnos de posgrado internacionales. Entonces yo lo veía como un desafío llevar mi maestría en uno en el Reino Unido y dos en esa universidad.
Muchas gracias por tu respuesta, la valoramos bastante. Y bueno, me gustaría preguntarte, ¿cómo describirías la experiencia en materia social y académica? Quizás nos puedas comentar alguna anécdota propia del intercambio cultural por el que atravesaste o alguna barrera en tu vida académica ya llegando a Cambridge.
Sí, para mí en verdad tengo que iniciar esta parte de la respuesta diciendo que mi experiencia fue increíble. Yo amé, digamos, el año que estuve en la maestría de toda perspectiva, desde la perspectiva social hasta la perspectiva académica. Fue también un desafío, sin duda, pero fue una experiencia extraordinaria. Muchas veces las personas con las que hablo sobre la maestría en particular no entienden muy bien cómo funciona el sistema en Cambridge, porque Cambridge y Oxford tienen un sistema muy específico y particular respecto a otras universidades en el mundo, porque tienen ciertos colleges. Y la forma más fácil de explicar qué es esto y cómo funciona el sistema es básicamente decir que son como las casas de Harry Potter. ¿Ya? Puede parecer extraño, pero es así. Tus colleges son básicamente tu familia en el año que estás ahí, porque cada college te da housing, o sea, vivienda, te da un espacio para cenar ahí todo el tiempo. Eso no implica que tú no puedes ir a otros lados o tener otras experiencias sociales, pero se preocupan mucho de que este sea un sistema como de tu casa, ¿ya? Entonces, ¿qué implica esto? Que si bien yo tenía en ese momento, por ejemplo, cuando llegué, mi promoción de la maestría, del programa del LLM, la maestría de Derecho, también tenía la promoción del college. ¿Y qué implica esto? Que en cada college ellos reciben estudiantes, en este caso de posgrado, de distintas disciplinas. Entonces, por ejemplo, en mi año hubo solo dos personas, dentro de las cuales estaba yo, que estaban en el programa de la maestría de Derecho, y el resto de personas en el college de posgrado para ese año se dedicaban a cosas completamente diferentes. Por ejemplo, programas de biología, física teórica, educación, política, economía, medicina, porque eran gente que estaban en maestría y en doctorados, ¿no? ¿Eso qué implica? Que desde el principio tú te empapas mucho de la experiencia completamente diferente de todas las personas con las que te topas en el college. Y lo que a mí me gusta en particular de Cambridge es que cada college se preocupa muchísimo en que los estudiantes tengan una interacción bien intensa entre sí, con la gente del mismo college. ¿Qué implica, por ejemplo, la primera semana que llegas, digamos, la primera semana del curso académico? Es una semana que le dicen el Freshers Week, que significa la semana de bienvenida, donde el college, con la ayuda de los estudiantes de posgrado, básicamente de doctorado, que están en su segundo, tercero o cuarto año, preparan un montón de actividades sociales para que todos los nuevos estudiantes se integren. Y esto iba desde parrilladas, noches de películas, cenas preparadas por los mismos estudiantes, y hacías un recorrido, ¿no? Entre las casas del propio college, los pubs. Y esto permite que tengas mucha relación interdisciplinaria. Por ejemplo, yo, cuando les preguntaba a la gente que conocía ahí, como, ay, ¿tú por qué estás acá? ¿Qué programa estás haciendo? O sea, me explicaban su investigación, por ejemplo, de física teórica, y yo la verdad es que no entendí la mitad, pero eran tan buena onda porque todos estaban como tan felices de conocer nuevas personas y nuevas perspectivas, que se tomaban el tiempo para explicarte, para contarte, entender de dónde venían, ¿no? Su cultura, también tenía muchas preguntas. La verdad es que en el college, muy pocos latinoamericanos, entonces había mucha riqueza cultural por ese lado, y definitivamente tu círculo de amistad es con personas muy distintas. Y digamos, como tú vives con esas personas todo el año, porque si tomas la vivienda del college, los ves todo el tiempo, te permite realmente conocer a personas muy distintas a ti, ¿no? Y explorar los confines de tu comodidad para entender realidades muy ajenas. Eso desde la perspectiva social, desde la perspectiva académica, todo era en inglés, ¿no? Desde el primer día te empapas de todos digamos, las clases, las lecturas, todo era en inglés. En mi programa de la maestría de Derecho éramos solo 6 latinos, con lo cual mi día a día era casi todo en inglés. Y eso definitivamente me forzó a salir de mi zona de confort, también a practicar mi inglés a un nivel mucho mayor del que había practicado antes o que tenía en mi vida profesional o en mi vida diaria. Digamos que veía películas, series, lo que sea, acá era simplemente todo el día hablando de eso. Y también te ayuda mucho para ir pensando en el idioma, porque obviamente las intervenciones en clases, que eran bastante rápidas y dinámicas, también eran en inglés, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia en ambos sentidos, social y académica.
Claro, tal cual mencionas, cuando uno piensa en hacer una maestría, a veces se queda en esto de inmiscuirse por completo a la vida académica, y como tú dices, tuviste la oportunidad de conocer a gente de diversos países, que estudian diversas disciplinas, que también te permitió quizás no cerrarte en el mundo jurídico, sino abrirle las puertas a otros mundos, ¿no? Y tal cual mencionas también acerca el inglés como un desafío, ya que tenías que hablarlo prácticamente todo el tiempo, siento que tampoco había muchos latinos. También me imagino que fue una experiencia enriquecedora en ese sentido, porque tuviste la oportunidad de hablar con bastantes personas. Y bueno, además del inglés, o si es que consideras que el inglés fue el mayor desafío, ¿a cuál otros te tuviste que enfrentar durante tu maestría?
Sí, yo, perdón, más que desafío, fue algo distinto, porque de hecho para poder postular, y eso lo vamos a hablar más adelante, tienes que tener un cierto dominio del idioma, pero sí era, por ejemplo, poder, y a mí me pasaba mucho que conocía personas de tan distintos lugares que tenías que tener y desarrollar, por ejemplo, un oído para los distintos acentos, ¿no? Entonces era algo muy importante. Desde la perspectiva de los mayores desafíos en mi maestría, el tema es que tú escoges cómo aprovechas la maestría. En mi caso, la maestría de Derecho de la universidad está preparada de forma tal que el alumno es absolutamente independiente de cómo aprovecha las clases. Los profesores, desde el principio en el syllabus, ya te mandan las listas de las lecturas obligatorias y las sugeridas antes de cada clase, con lo cual tú decides si las lees o no las lees, te preparas o no te preparas, y si intervienes o no intervienes en cada clase. Porque la idea y el método que tienen ahí es que cada clase es un tema al cual Si ya pasaste una clase, no se regresa en la siguiente. Entonces, tienes que ir preparado, pero tú escoges qué tan preparado vas, ¿no? Una particularidad del programa es que el 100% de la nota, o digamos de tu éxito en la maestría, de si pasas o no pasas la maestría, se basa en los exámenes finales. Porque es un examen final de 3 horas por cada curso al final de la maestría, del año lectivo. Lo cual implica que en el interín, durante todo el año, tienes mucha autogestión. Los profesores, de hecho, sí te dejan ensayos al final de cada trimestre, que entregas al principio del trimestre siguiente, pero el alumno escoge si los entrega o no porque no son obligatorios, con lo cual es tu maestría 100% responsabilidad del alumno. Otro tema interesante que me pareció de Cambridge es que ellos tienen tutores en el college. Es distinto para los alumnos de pregrado que de posgrado. Los tutores en el caso de los alumnos de posgrado es más para hacerte un seguimiento de cómo te sientes, qué tan cómodo estás en el programa, si requieres algún tipo de apoyo personal, si requieres algún tipo de ayuda académica. Pero se preocupa mucho de que el alumno se sienta acompañado y que tenga, digamos, una red de apoyo. No solo a nivel de los amigos que pueda formar en el colegio, sino de un tutor específico que es asignado a cada alumno, ¿no? El otro tema es que todos tus compañeros en la maestría son personas que en su país han tenido altos estándares académicos. Entonces, al principio era muy fácil caer en el síndrome del impostor, pero la universidad trabaja full para que en las primeras semanas uno puedas identificarlo, porque te da las herramientas y te manda N correos, hay seminarios, hay digamos, panfletos de, oye, no te sientas así, porque si estás acá es porque puedes, ¿no? Y el tema es que también es muy interesante aprovechar eso, ¿no? Porque precisamente como todos tus compañeros tienen ese nivel académico, obviamente no siempre vas a hablar de derecho, ¿no? Pero cuando estás en clase y hablas de eso, en verdad, entender cómo es la realidad jurídica en cada país o en sistemas diferentes es súper interesante y realmente es un desafío porque implica también que puedas investigar un poco más e ir por un poco más allá de lo que ya sabes, ¿no? Más aún en el caso de todo el material que te dejan para clase. Entonces siempre, digamos, hay un esfuerzo adicional que tú puedes hacer si quieres aprovecharlo, ¿no?
Claro, veríamos más a los desafíos como oportunidades en los que podemos mejorar. Como dices, algo de lo que muchas personas creo que les choca cuando llegan a hacer una maestría en otros países es ese famoso síndrome del impostor, ya que se entiende que todos son destacados en su vida académica, en la universidad de la que hayan provenido, ¿no? Y cuando llegan se dan cuenta de que lo que los diferencia un poco son las habilidades blandas, el querer expandir su mundo más allá de la disciplina a la que están yendo a estudiar, ¿no? Y bueno, la otra pregunta es, ¿qué cursos tomaste en la maestría y cuál fue el que más te gustó?
Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que señalaste. ¿Qué cursos tomé en la maestría? A ver, en el caso de mi maestría, yo sé que no es así en otros programas, en otras maestrías, pero en mi caso te piden tener 4 cursos durante todo el año lectivo. Entonces, el mismo curso. Pero son, como te comentaba, cada clase es un tema distinto. Entonces, mis cursos fueron Economía y Derecho. Finanzas corporativas, gobierno corporativo y arbitraje internacional de inversión. El curso que más me gustó, en verdad fue para mí el más desconocido, que fue arbitraje internacional de inversión, porque yo me dedico a ver M&A y no practico en arbitraje comercial, ni mucho menos de inversión, pero me pareció súper interesante el contenido del curso porque tiene mucho antecedente económico, mucho antecedente político, obviamente mucho antecedente jurídico, principios de derecho internacional, pero también muchas particularidades, veíamos mucha casuística. Y si bien podía parecer que era un curso bastante ajeno a mi práctica, para mí, en verdad, ese curso me ha ayudado un montón a entender muchas cosas y me ha ayudado también en mi práctica corporativa después de la maestría, porque muchas de las cosas que pactábamos, ya podías ver un poco más allá cómo iba a ser la controversia si es que existía, ¿no? Entonces, te permitías, o me permite a mí sacar ciertos temas que algunas veces los clientes no ven, o que el equipo no necesariamente, o sea, lo tiene en cuenta, pero tal vez darle una visión distinta. Entonces, eso es gracias 100% a la maestría, ¿no?
Claro. ¿Y qué consejo le darías a alguien que está postulando o tiene pensado postular a Cambridge? ¿Qué tipo de proceso debe seguir?
Antes de comentar cuál es el proceso para Cambridge, yo iría un paso atrás y le diría a la persona que está postulando como consejo que primero vea qué tipo de ciudad, en qué tipo de ciudad quiere vivir o qué tipo de pueblo o en qué lugar quiere vivir. ¿Y a qué me refiero con eso? Hay personas que, por ejemplo, no les gusta el frío y se van, no sé, pues a un sitio con que tiene 8 meses al año de frío, nieve y tipo atardece súper temprano y la pasan mal, porque no debería ser así. La idea de la maestría es que la pases súper bien, tanto en tu curso, digamos, en el ámbito académico como en los otros ámbitos de tu vida, ¿no? Entonces, para mí lo primordial es qué tipo de vida quieres tener en el año en que vas a estar fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te gusta una ciudad muy activa, con muchas actividades, o tal vez una ciudad un poco más tranquila, yo creo que primero tienes que definir eso, porque la verdad es que universidades excelentes hay en todos lados, ¿ya? O sea, obviamente no es como que en todas las ciudades, ¿no? Pero sí, digamos, en ciudades que tienen todos los tipos de cortes de vida, ¿no? Por ejemplo, a mí, en mi caso particular, a mí me encantó Cambridge porque es una ciudad universitaria, lo cual implica que obviamente es más chica que, por ejemplo, Londres, pero también Cambridge no depende solo de la universidad porque es un centro de tecnología, por lo cual también hay bastante infraestructura, hay dos centros comerciales, hay varias cosas, ¿no? Pero no es una ciudad grande, lo cual implica, por ejemplo, que los estudiantes, la gente va más, por ejemplo, a pubs a conversar o hay mucha vida de tipo cenas, invitaciones, no hay tantas discotecas, o sea, sí hay, pero van más que nada los de pregrado. Digamos, eso es un aspecto que uno tiene, es muy personal, uno tiene que ver como que primero dónde quiere ir, ¿no? Porque no necesariamente es el tipo de vida para todos. Y alguien que quiera postular a Cambridge, yo le diría que vea los problemas que tiene, ¿no? Porque no solamente tiene la maestría de Derecho, que tiene tiene muchos, muchos cursos de los cuales puedes escoger, sino también tienen maestrías especializadas en ciertos temas de Derecho, ¿no? Entonces tienes que ver primero si hay cursos que te interesan en la práctica que tienes en ese momento o que tiene respecto a una práctica que tú quieras potenciar o que consideras que te serviría a futuro. También yo les diría que revisen, bueno, uno de los requisitos que están súper claros en la página de la maestría de la universidad, si necesitas un promedio mínimo, con lo cual tienes que asegurarte que cumples con estas cosas mínimas, a diferencia de otras universidades que tienen Rolling Admissions, que son, es decir, es un proceso de que primero manda, si le gusta a la universidad, les dan la oferta para aceptar. Cambridge tiene una fecha límite específica, que en mi época era en noviembre. Entonces solo podías postular hasta esa fecha, con lo cual ya con tiempo tienes que prepararte para ver quiénes van a ser digamos, las personas que van a preparar la carta de referencia, tienes que hacer el seguimiento para, bueno, ver si quieren ser referentes tuyos frente a la universidad. Entonces tienes que ir juntando estos documentos académicos que acrediten tu promedio, preparar bien tu CV. Y algo muy importante es el ensayo académico. El ensayo académico no es un parafraseo de tu CV, sino es una, digamos, es un ensayo personal sobre, digamos, algo muy personal, pero académico. Entonces, en mi caso, por ejemplo, fue cómo el derecho corporativo ha impactado en mi práctica, en mi vida, qué he desarrollado, por ejemplo, para potenciar mi conocimiento en esto, en qué trata mi práctica profesional en ese momento, qué cursos he hecho, por ejemplo, en ese momento para fundizar digamos, en el mundo corporativo, para conocer más de esto, ¿no? Todo este tipo de cosas que tú puedas presentar a la universidad, porque la idea es que tú les presentes el interés de ir a la universidad desde la perspectiva de lo que ellos te ofrecen, ¿no? Y creo que para ellos es algo bastante importante. Y ya si yo en verdad te animo a todos a postular a Cambridge porque me parece una universidad increíble, también creo que es importante que averigüen qué tipo de college quieren ir. Porque, digamos, la universidad tiene como 33 colleges o 34 en distintas partes de la ciudad. Entonces hay unos que están mucho más cerca de la facultad, hay unos que están más cerca del centro, hay unos que, por ejemplo, te ofrecen formar parte de varios clubes, ¿no? Unos que te ofrecen, por ejemplo, ser parte del equipo de remo. Entonces depende mucho del tipo de vida que quieres también para poder escoger eso, ¿no? Pero al final, como les comento, es una decisión muy personal, pero por mi lado yo animaría a todos a postular.
Claro, como dices, el tema de clima es importante. Justo en el podcast pasado también lo comentaban. A una persona que quizá no le guste mucho el invierno sería un poco tortura ir a estas ciudades que se caracterizan por el frío. Gloria, te agradezco por haber participado en el podcast. Te animo quizá a decir alguna última sugerencia o si quieres añadir algo más.
Solo para precisar el último punto, a diferencia de otros lugares, en Cambridge el invierno no es tan fatal. En mi año llegó a creo que en menos 2 grados. Sí llovía con cierta frecuencia, pero en verdad hace sol en invierno. O sea, no, digamos, no es lo peor del invierno como en otros lados, ¿no? Eso desde la perspectiva de alguien que le interesa. Esto. Pero al final del día, creo que mi consejo para las personas que están postulando es que averigüen bien dónde, o sea, qué cursos ofrece la maestría, qué es lo que te interesa. Es un poco pensar a futuro cómo quieres que sea tu vida, porque al final del día la idea de la maestría es que la aproveches. Pero más que nada, no te quedes estudiando todo el día, todos los días, sino que aprovecha mucho también las amistades que puedes hacer, porque una parte importante de la maestría es eso, los contactos y las amistades que haces y que realmente vas a mantener en el tiempo, ¿no? Yo creo que la idea también de la maestría es esa, es que puedas ampliar un poco tu perspectiva humana por ese lado.
Claro, bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Gloria, en nombre de todo el equipo de Enfoque Derecho y a los demás, a los que nos están oyendo, les invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias.